Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos escuchamos en Radio Metropolitana C50 de amplitud modulada. Como siempre, con el gusto de compartir con ustedes los puntos de vista que tengamos todos sobre los diferentes temas que están marcando la agenda. Buen día nuevamente. Estamos ya jueves, es 18 de abril del año 2024 y con el gusto de siempre los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les está yendo esta mañana? A quienes van circulando en su automóvil y nos sintonizan, están con Radio Metrópoli. Buen día, vayan con cuidado. El chiste de todo esto es llegar a destino, así que no se entretengan tanto. Sí, entonces también tenemos comentarios, eventos que están sucediendo y reformas que se concretaron. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Hay muchas noticias en el ámbito legislativo y judicial, que de verdad están con todo desde el arranque de la semana. Vamos por partes, Jonás, porque el día de ayer se avaló ya esta reforma a la ley de amparo. Bueno, ya están brotando las inconformidades y los señalamientos de que van a interponer, sobre todo la oposición en el Congreso, una acción de inconstitucionalidad, porque pues supuestamente, según la versión de ellos, lo que está haciendo López Obrador a través de esta iniciativa y de Morena y sus aliados es acotar, frenar, limitar o lo que usted quiera a los jueces, con la intención de que pues no le estén afectando las principales iniciativas que impulsa el presidente López Obrador
y las obras, ¿no? Que eso que también
sobre todo
es
en obras, ¿no?
En proyectos de gobierno.
Pero pues yo me acuerdo, se me hace que fue hasta el mismo Arturo Zamora el que impulsó una reforma cuando fue senador, en donde se pretendía que ya nada frenara una obra, sobre todo cuando era con beneficio a la mayoría. Entonces, pues hay que ver los alcances, ¿no? Pero lo que es un hecho es de que se están manifestando muchos en contra por las afectaciones que pudiera derivar a la inversión pública.
Y sobre todo, Mario, el interés público también. Mira, lo que pasa es que este tipo de discusiones, que quizás a la mayoría nos parezcan tan técnicas, tan lejanas, tan ajenas a nosotros, pues tienen un trasfondo fuerte. Le voy a decir por qué, porque aquí el conflicto radica en la interpretación de las cosas. Por ejemplo, Mario, si te dice una autoridad, porque es parte de su proyecto ideológico, de sus compromisos de campaña, porque es así como se determinan las autoridades en nuestro país, por la vía de una elección. Si esta autoridad te dice que conviene para todos, pongamos el caso conocido, construir un Tren Maya, que porque va a detonar turismo, inversión, desarrollo económico, y el largo etcétera que usted quiera y guste, pues lo entiendo desde el punto de vista de la autoridad. Pero si los vecinos, los que viven en el territorio donde va a construirse el tren, dicen, no, pues con la pena, no nos interesa tu proyecto. En lugar de beneficios, contemplamos que nos dejará perjuicios. Pues ¿quién lleva mano, Mario? Pues la autoridad. Pues para eso es la autoridad. Pero el vecino organizado con sus, digamos, coterráneos en su ejido o el tipo de vivienda que exista, dice, pues, ¿cómo le ganamos al presidente? Pues no se le puede ganar al presidente. La única manera es acudir a la justicia y tramitar un amparo, porque el juicio de amparo precisamente en esencia tiene esa concepción. Cuando un ciudadano o unos ciudadanos se sienten violentados, agredidos, perjudicados, ponga usted, por un ejercicio de autoridad, el juicio de amparo los protege. Y entonces el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar ese juicio de amparo, le dice a la autoridad, ¿sabes qué? Párate tantito, no vas a poder seguir con el trabajo que tú pretendes, no puedes aplicar el proyecto, pues porque hay un perjuicio para los ciudadanos. Y entonces de ahí ya se derivan todas las clasificaciones y los tipos de juicios de amparo que hay, Mario. Se revisa el proceso, se revisa de fondo el proyecto, y puede suceder que con un juicio de amparo, por ejemplo, se eliminen incluso hasta sentencias. ¿Te acuerdas del caso de esta joven de origen francés?
Lorenz
Cassés. Ella estaba condenada y por medio de esta figura jurídica, pues fue excarcelada y se fue a su casa. Esa es la, digamos, es el peso del juicio de amparo, y aquí se le está quitando una parte de ese peso al juicio de amparo. El problema al que nos enfrentamos es que el día de mañana una autoridad diga, pues no, a mí me parece que lo más conveniente es esto, y así se va a hacer. oye, me perjudicas, pues lástima, Margarito, ahí será para la otra. Eso es lo que en esencia está sucediendo. Y bueno, pues es muy pintoresco ver cuáles son los argumentos de origen político, no jurídico, que se dieron a conocer ayer en el Senado, ¿no?
Bueno, esa es una, creo que hay que desmenuzarla y hay que entrevistar a un experto para que nos detalle bien los alcances, los beneficios, los contra o lo que regresamos o con esta legislación. Por otra parte, ayer también en el Senado se avaló en lo general, en lo particular, la reforma al artículo 9 de la ley de amnistía que otorga el presidente o próxima presidenta de liberación de cualquier delincuente responsable de delitos, incluso como pertenecer a cárteles de la droga, homicidas, feminicidas o secuestradores, entre otros, cuando aporten información para esclarecer casos relevantes para el Estado. No, pues de por sí, los peces gordos están en la calle, ahora con esta amnistía, pues imagínate, uno muy pesado, muy, muy, muy pesado que esté metido en el narco, tranquilamente va a decir, oigan, pues les voy a dar información, pero ya déjenme ir, ¿no? Ah, muy bien, véngase. Que en parte ya ocurre, ¿no? O sea, esos famosos testigos protegidos que en parte dan información al gobierno y con esa información pues terminan reduciendo las penas. Ojalá no sea el caso como Lozoya, ¿no? Que soltó sopa, pero pues nada se pudo demostrar.
Pero todo era inútil.
A través del Ministerio Público, nada se logró. Pero sí es uno de los casos interesantes, mire. Esta reforma ya fue turnada del Senado a la Cámara para su análisis y aprobación, pero faculta a el titular del Ejecutivo Federal para que de manera exclusiva otorgue este beneficio de amnistía de manera directa sin estar sujeto al procedimiento establecido cuando las personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para la verdad de los hechos en casos de que sean relevantes para el Estado mexicano. Entonces, pues es como... ¿Y cómo se puede? Un poder adicional que se le da al presidente de la República. Por allí hubo una legisladora de nombre Ruth Alejandra López, bueno, que es de Jalisco. En tribuna expuso que la reforma es una carta abierta a López Obrador para dar perdón a los criminales de manera discrecional, con el falso argumento de obtener información para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, no haga menos esta reforma, ¿eh? Esta reforma de amnistía creo que sí es importante. Y el remate, Jonás, el remate de la ley o la reforma al sistema de pensiones, no sé si tuvo oportunidad de más o menos escuchar qué fue lo que pasó, pero nomás para que vea cómo se las gastan en el Congreso. En comisiones se avaló un dictamen. Y resulta que después de haberse avalado en la comisión, se pasa el dictamen al pleno al día siguiente, pero venía diferente el dictamen. Entonces dicen, oye, ¿qué onda? No es lo que aprobamos. ¡Ah! ¡Qué raro, ¿verdad? No, pues si quieren mejor el lunes. El lunes lo volvemos a discutir en el pleno. Apesta esa iniciativa, ¿eh? Porque querían incluir no solo a las cuentas con más de 70 años que no tenían movimiento, sino también a las activas.
A todas en general, pues Mario, ¿no?
Escandalazo,
¿eh? No es que apeste la iniciativa, es que te das cuenta de todas las tranzas que hacen, y son los diputados federales. Y luego, es que esta es la discusión en la que llevamos atorados años en esta administración. Por un lado argumentan que quieren defender a los pobres. Acuérdate de aquel famoso postulado de que por el bien de todos primero los pobres. Y después dicen que ellos son diferentes y que todo es una buena intención. Y luego te encuentras con estas tranzas. Oye, si aprobaron un dictamen, se discute un dictamen. Pues no es que uno piense mal de los diputados, pero luego nos dan pruebas fehacientes de todo lo que hacen. Pues ¿cómo que se aprueba un dictamen y luego en la noche alguien lo cambia y modifica el no aprobado? ¿A quién quieren sorprender o qué? Es lo que te digo, Mario, ese es el punto en el que siempre nos atoramos, porque te dicen una cosa, presumen que son buenos, que son diferentes, que quieren cambiar las prácticas políticas, acusan a los de enfrente de ser corruptos, de ser malévolos, y salen haciendo lo mismo. Bueno, pues es muy sencillo. Si la pretensión es que todas las cuentas, todas, puedan ser tomadas por el gobierno, díganlo así, y discutimos ese punto. Pero si nos dicen, oye, es que son cuentas de gente mayor que nadie ha tocado y que están ahí y que además pues le causan beneficios, era lo que tú señalabas ayer, el beneficio es nada más para los banqueros, no puede ser posible. Bueno, entonces discutamos eso. Y luego te encuentras con que querían pues agarrarse los descuidados. Es increíble que vivamos en este dilema cuando nos damos cuenta que son igualitos todos los políticos. Aténganse a la ley y ya, punto. Es un tema en el que siempre nos vamos a encontrar con sorpresas, Mario.
Pero bueno, ¿usted qué opina? Y un remate ya para irnos a una pausa y regresar a la entrevista, que hoy tenemos a Pedro Kumamoto, que viene acompañado.
Pues finalmente nos habían adelantado, está todo muy accidentado, ya sabes las campañas cómo se le salen de las manos un poco. Primero que venía Javier Corral y luego que se le retrasó el vuelo. Pues quién sabe qué haya pasado con Javier Corral, lo íbamos a tener aquí en cabina, al exgobernador de Chihuahua hace algunos años, aquí lo entrevistamos, tú te acordarás, Mario, cuando estaba todavía pretendiendo ser candidato presidencial.
La presidencia contra Ricardo Anaya estaba peleando.
Ya llovió, pero super llovió desde entonces.
2018.
Y bueno, pues ahora el señor Javier Corral, que fue gobernador de Chihuahua por el PAN, que está peleadísimo con los panistas, ya se pasó a la campaña de Claudia Sheinbaum y es el artífice de su plan de lucha contra la corrupción. Bueno, no va a venir, ni modo. Ya será en otra ocasión. Al que tenemos en lista de espera, pues es a Pedro Kumamoto. Pues Mario, hay un aviso también que es importante de dar porque hemos tenido muy accidentada la comunicación con nuestros radioyentes. Les habíamos invitado a que se sumaran al chat, pero por la vía de Telegram. Y bueno, el día de ayer ya por fin pudimos tener, porque WhatsApp es el chat más utilizado, es el preferido de la gente, eso no lo marcamos nosotros, son simplemente los usos y costumbres. Ya pudimos habilitar nuevamente un chat de WhatsApp, pero con un número distinto. Ya están escribiendo muchas personas, pero yo se los quiero recordar. Queremos también poner nuestro granito de arena para volver a regenerar esta comunidad de comunicación, que es el 3311551962. Les repito, 3311551962. Es nuestro nuevo chat de WhatsApp aquí en Radio Metrópoli. Lo mismo opera en WhatsApp que opera en Telegram. El número anterior, pues ya pasa la historia. Hagamos una primera pausa, señor Luis Durán, que nos acompaña, y regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso. Reitero nuestro mensaje, pues, para que no se genere confusión. Una disculpa si estuvo un tanto errática nuestra comunicación en los últimos días debido a que se nos había, pues, desaparecido el chat de WhatsApp. Hay un nuevo número, amigos todos, por ahí platíquenselo. Si ustedes quieren escribirnos en el WhatsApp, estamos ahora en el 3311551962. Aquí la gran comunidad de Radio Metrópoli permanece en contacto con ustedes. Les reitero el número 3311551962. Pues bien, mi estimado Mario, como lo aventajaste, ya está aquí en la cabina, le agradecemos por su visita. El candidato a la presidencia municipal de Zapopan en la coalición Sigamos Haciendo Historia, Pedro Kumamoto Aguilar. Don Pedro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le ha ido?
Pues muy contento de estar aquí, Jonás, Mario, con la audiencia de Notisistema. Siempre es un gusto venir para acá y bueno, venir a platicarles acerca del espíritu de cambio que sentimos en las calles, sentimos en cada casa a casa, en cada reunión vecinal, porque el pueblo de Zapopan lo está planteando de manera muy clara. Es momento de dejar atrás esa política del pasado que durante 10 años nos ha tenido en la oscuridad, en la inseguridad, en la falta de agua, y es momento de un cambio y de una transformación para el municipio de Zapopan. Así que muy contento, agradecido y con muchas ganas de platicar con ustedes y la audiencia.
Gracias, Pedro. Ya quiero comenzar con un asunto muy pequeño, aparentemente. Yo aquí le he comentado a Mario y a todos nuestros radioyentes que de repente las campañas pues se tornan un tanto repetitivas. Uno extraña propuestas un poco más, digamos, atrayentes, que irrumpan en el imaginario de la gente y se queden ahí fijas. Le preguntaba claro. A Mario, después de aquella verificación cero, ¿cuál otra propuesta se ha quedado así muy impactante? Y pues no la hallábamos. Y ayer me llamó mucho la atención, revisando los discursos de quienes están en contienda. Usted dice, pues les propongo quitar el pavimento, cuando la mayoría de los candidatos que tienen una responsabilidad municipal están hablando de presupuesto para pavimentar, usted dice, pues yo les estoy proponiendo lo contrario. ¿Cómo está eso, Pedro Kumamoto? A ver.
Yo creo que, primero, no estamos proponiendo dejar de pavimentar. Lo que estamos planteando es que la pavimentación tiene que llegar a todas las colonias, pero que ciertamente hay sitios como los parques en donde no te podrías explicar por qué hay pavimento en un lugar donde deberían de haber árboles, donde deberían de haber arbustos. La única explicación posible es la corrupción. ¿Por qué? Porque en esos sitios, insisto, parques, unidades deportivas, en donde debe de haber pasto, arena, árboles, espacios para disfrutar, la política del pasado de Movimiento Ciudadano lo que ha hecho es poner pavimento, porque sabemos que se llevan una tajada de cada pues metro cúbico que estén poniendo de pavimento. Entonces, no estamos haciendo una propuesta de que el pavimento no lleve a las colonias, al contrario, lo que queremos es que haya pavimentación, calles parejas, banquetas universales para que cualquier persona, la que anda en silla de ruedas, la que tiene una carreola, la que puede caminar, digamos, de manera ágil y quien no, pueda estar en los espacios públicos. Ahí, desde luego que va a llegar la pavimentación. En donde la vamos a quitar es donde ha sido sinónimo de corrupción y de utilización de la obra pública como, pues, precisamente un modelo de hacer negocio. Como ya lo han hecho los gobiernos de Movimiento Ciudadano, robando 304 millones de pesos que no saben dónde pueden explicar, en donde han amañado una licitación a 18 años de la luminaria, en donde están las compras a sobreprecio, en suma. Es el principal problema que vemos para esta gestión, son ineficaces y son insensibles, pero principalmente lo que les detiene de poder hacer realmente una agenda de cambio, pues es que ya tienen comprometidas las compras públicas, las licitaciones, y bueno, específicamente en el tema de pavimentación, te agradezco que me des la oportunidad de clarificarlo. Por cierto, era sobre un video explicando las olas digamos los sitios que se llaman islas de calor, y ahí es donde lo que se planteaba es que hay pues que tenemos que quitar esas islas de calor, como lo puede ser quienes han visitado el Parque de los Niños, pues una plazoleta gigantesca de concreto en donde pues estás a 3 grados arriba de lo que estarías en la sombrita, ¿no? Pero bueno, es nada más como para contextualizar.
Sí, me sacó, ¿no?, de onda. Yo creí que ya lo estaba asesorando el Macanas.
¿Quién es el Macanas?
Pues aquel que decía, ¿para qué les llevo pavimento a los pobres si no tienen carro?
A mí me parece que ese es Juan José Frangé, más bien. El que te refieres es Juan José Frangé, un político que prefiere utilizar el helicóptero de la comisaría en lugar de para dar seguridad, pues para irse él en VIP, en taxi VIP al estadio a ver un partido de fútbol. Entonces, creo que te refieres al, pero bueno, ya le vamos a decir
Héctor,
el Macanas Juan José Frangé.
A ver, Pedro, a ver, vámonos al grano, porque a mí sí me llama la atención que hay muchos políticos bien estructurados y con experiencia, que cuando están ya en campaña, uno lo que les pide es, a ver, estructures y dígame la propuesta que tiene para la gente, porque la gente como que es lo que quiere escuchar, ¿no?
Claro.
¿Qué me vas a dar a mí a cambio de que yo te dé mi voto? Si le parece, comenzamos con infraestructura. Díganos qué le va a dar usted o qué le propone a los zapopanos en materia de infraestructura para convencerlos que voten por usted.
Bueno, de entrada, habíamos escuchado que en la campaña de esa política del pasado nos dicen que hay niveles. Es decir, que quieren pues seguir ampliando los niveles. Y yo creo que sí es cierto. Hoy hay ciudadanía de primera y de segundo nivel para estos gobiernos de Movimiento Ciudadano. Quienes viven en las colonias que no viven la política del pasado, lo saben muy bien, la infraestructura de agua, de alcantarillado, la infraestructura incluso de caminos, no llega de banquetas. Nosotros lo que hemos planteado en conjunto con nuestras diputaciones es que vamos a asegurar que el gasto de infraestructura, que son 1.950 millones de pesos solo este año, 1.950 millones, se reparta de manera adecuada. Ya basta de que las inversiones sigan siendo siempre en los mismos polígonos, que tengamos un puente que conecta en la zona real, por poner un ejemplo, ahí para Colomos 3 de más de 50 millones de pesos, cuando con esos recursos podríamos perfectamente poner las bases de pavimentación, de banquetas universales, de realmente infraestructura en muchas otras partes. Es decir, un puente que no es necesario, un puente que está seguido de un semáforo, pues lo que te habla es esencialmente de que lo que se buscaba era, a través de un mecanismo de corrupción, hacer un negocio. Uno. Dos, nosotros estamos coordinándonos con la Federación y con el Estado para que la próxima presidenta, que va a ser Claudia Sheinbaum, pueda ayudarnos a construir la línea 3 hasta Tezistán y una ruta alimentadora para Valle de los Molinos. También la línea 1 que pueda terminar hasta Las Mesas, y también se analiza la suma de un cablebús o cualquier otra ruta alimentadora de BRT.
¿Entonces?
Es decir, en la zona de Las Mesas.
Okay. ¿Por qué? O sea, por carretera a Saltillo.
Exactamente. Nosotros lo que estamos planteando es, ¿qué queremos? Más que hablar de infraestructura y miles de millones de pesos, lo que queremos es que la gente de Zapopan pase más tiempo con sus familias, descansando o haciendo las actividades que disfruta, y no que la pase en una combi, en un mototaxi o en un camión que está mal estructurado, que van todos apretados, sin certidumbre de si van a llegar o no. Entonces, para de entrada, para nosotros, esa va a ser una de las grandes grandes apuestas de infraestructura, el transporte masivo también que va a unir al estadio Akron con la nueva central camionera, es decir, por toda la parte de Lázaro Cárdenas y Vallarta que pueda correr una solución de transporte masiva. Y finalmente, algo que nos emociona mucho, inversiones en infraestructura de la que normalmente no hablaríamos, pero que es la más importante, agua. Ya se comprometió la doctora en la visita pasada, tuve una reunión con ella, pues que duramos una buena cantidad de minutos platicando acerca de la regeneración de los mantos freáticos, del cuidar el agua, digamos, las aguas grises o las aguas negras, y finalmente las inversiones que se tienen que hacer para que el agua que brinda el CIAPA pueda llegar a todos sitios y llegue bien. Hay académicos que plantean que la inversión es del orden de 40 mil millones de pesos, y esos recursos, pues evidentemente, exceden los que un municipio podría poner o el Estado, y por eso va a ser tan importante la coordinación con la Federación.
Perdón, Pedro, brevísima interrupción. Esto es... ¿área metropolitana?
Es área metropolitana.
Todos los municipios, a donde quiera que llegue el CIAPA.
Exactamente, okay. Y ojo, eso va a tener que venir aparejado con cambios legales, porque si bien es cierto, no estoy hablando de un peso que se va a invertir, es quién lo va a invertir. No podemos permitir nunca más que el titular del CIAPA sea... digamos, su principal atributo es ser amigo del gobernador. Lo que tenemos que hacer es que el CIAPA sea un espacio técnico que nos garantice el futuro, que tengamos a las personas más destacadas en el Consejo de Administración, no a funcionarios que solamente están cuidando las espaldas del secretario, digamos, en turno. Entonces, para nosotros va a ser muy importante que estos recursos estén bien administrados y que se estén viendo reflejados en que el agua llega, en que llegas más rápido a tu trabajo y en que cada banqueta que estés pisando o que le estés rodando, si fuera el caso, pues pueda ser un reflejo de que el gobierno municipal reconoce que no hay personas de primera y de segunda, estos famosos niveles de los que les he hablado y o que habla el candidato del pasado, sino que sea una claridad de que la política le sirve a todas las personas.
Oiga, Kumamoto, le voy a plantear, bueno, allí está el tema de infraestructura, sería principalmente en movilidad, son los proyectos que usted dependería que llegue Claudia Sheinbaum, es decir, sí. Eventualmente llega usted, no llega Claudia, y adiós a sus proyectos, porque no habría manera.
Yo creo que todas las encuestas nacionales que conocemos nos da la claridad de que vamos a tener a la primera presidenta de México con Claudia Sheinbaum, no lo digo yo, insisto, lo dicen todo el compilado de encuestas, y creo yo que vamos a tener una excelente coordinación. Finalmente, Mario, ella es quien nos invita a futuro y me invita a mí a formar parte de este proyecto. Insisto, tenemos tan buena comunicación que en medio de la campaña pues se pudo hacer de una media hora para poder platicar de lo que significa para Zapopan en su proyecto de gobierno a nivel federal en la semana antepasada. Pues entonces a mí me tiene muy contento de que vamos a estar del lado correcto de la historia.
Ahora vamos a un tema bien aterrizado, Pedro.
Sí, claro.
Y aquí se necesita de su especialización que tiene de conocimiento del municipio de Zapopan. Tiene que ver con los planes parciales de desarrollo.
Sí.
Usted se opuso a los que se acaban de avalar el año pasado.
Sí.
Pregunta, ¿a qué se opuso y qué cambiaría si llega usted a la alcaldía? Porque de lo que yo tengo más presente es que en algunos corredores se autorizaron construir edificios, como es el caso del corredor de Patria y Acueducto, que por cierto ya impugnaron algunos vecinos contra el crecimiento vertical. Pero por otra parte, en zonas tan importantes como el Valle de Tezistán, Carretera Colotlán, Nextipac, se sí. prohibió que se vuelva a construir una nueva casa, con la intención de ya no más vivienda, porque no hay abasto de agua potable, entre otros servicios. Sí. ¿Por qué está usted en contra en esta administración de esos planes parciales? ¿Y qué cambiaría si llega usted a la alcaldía? O sea, ¿qué le ofrece a la población decir, si yo llego les voy a cambiar los planes parciales después de una consulta pública, vamos por esto?
Exactamente lo que acabas de decir, Mario. Los planes parciales se hicieron con una consulta que se hizo hace 7 años. Eso es ilegal. Primero, yo estoy del lado de la legalidad, de la transparencia y de que los vecinos y vecinas definan el futuro de la ciudad. Movimiento Ciudadano está a favor de que los negocios, los intereses y el capturar la plusvalía sea lo que realmente esté generando los planes parciales. Entonces, primero, del lado de la legalidad. Segundo, del lado de la consulta. Estos planes parciales no consultaron ni siquiera al 1% de la población de Zapopan. Son los mismos números que ellos nos están brindando. Y esto es algo muy grave porque si va a definir el futuro del 100%, que no se esté tomando ni siquiera como referencia al 1%, te habla de lo deficiente y de lo no socializados que fueron los procesos. Y tercero, yo le preguntaría a la audiencia, ¿ustedes están de acuerdo que se construyan centros comerciales, edificios, desarrollos inmobiliarios arriba de arroyos? Arriba de los bosques, arriba de áreas que son de recarga. Yo creo que la respuesta De todas y de todos va a ser, desde luego que no. Bueno, estos planes parciales están contemplando que se construya arriba de estos sitios. No es algo que yo estoy planteando solamente de manera metafórica. Literalmente, el sector, por ejemplo, de Juan Palomar y de la zona country está hoy aprobando que se pueda construir por encima de estos afluentes de ríos y de zona de recarga, y también le quita un cacho importante al Bosque del Centinela. Entonces, para nosotros es muy importante dejar en claro que no es una oposición a un gobierno, es una oposición a la ilegalidad, una oposición por pasar por encima de la voluntad de la gente, y es una oposición a que se utilicen los planes parciales para construir sobre arroyos, sobre bosques, sobre zonas de recarga. ¿Qué vamos a proponer? Precisamente lo opuesto. Primero, que sea desde la legalidad. Segundo, desde una consulta pública y de un proceso que tiene que arrancar seguramente en el primer año, digamos en el año completo, no en el cachito que te toca.
En el segundo es cuando comienza.
Exactamente. Y tercero, pues un proceso que no nos ponga en una suerte de disyuntiva falsa. No es cierto que es o desarrollo o medio ambiente, o desarrollo o consultar a los vecinos. Lo que sí es cierto es que no puede caber un camino de ilegalidad, de corrupción, como hoy nos están gobernando, para poder hacer estos planes parciales, y eso es precisamente lo que vamos a cambiar.
Okay, y nomás para cerrar este tema, y lo que respecta al Valle de Tezistán, Nextipac y carretera Saltillo, allí, que ahí está a favor ustedes los planes parciales actuales.
Nosotros tenemos que hacer una revisión de cada uno de ellos, porque Nextipac, por ejemplo, y Valle de los Molinos, digamos, tienen distritos distintos, otros se tocan en conjunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para carretera Nogales, pues es evidente que no podemos pues desarrollar ya más la zona, salvo que fuera con unas intervenciones importantes de carácter pues carretero en la zona de, pues digamos, de venta del astillero y de pues la solución vial que se necesita en carretera Nogales. Por el otro lado, la revisión que se tiene que hacer para Valle de los Molinos o específicamente para el camino a Tezistán, pues tendría que venir aparejado de la futura línea 3 y de las soluciones masivas que se tienen que dar para este polígono. Dicho de otra manera, lo que tenemos que hacer es aprovechar la infraestructura de la línea 3 para poder crecer de manera, por ejemplo, vertical en ciertos sitios, y en otros sitios, sin duda alguna, si no hay agua, si no hay factibilidad de transporte, si no hay escuelas, pues no deberíamos de estar apostándole a seguir desarrollando esos polígonos. De hecho, de eso fue mi tesis de maestría. Hice una maestría en políticas públicas sobre por qué las personas abandonan su vivienda, y la respuesta es esa: porque los vecindarios son inseguros, porque están desconectados de la infraestructura laboral, escolar, y finalmente eso hace que la gente abandone la vivienda en Tlajomulco, en Zapopan y en todo México.
Pedro, déjeme abordar también parte de lo que es esta campaña por la presidencia desde la perspectiva de la opinión. Claro. Mientras usted está dialogando aquí con mi compañero Mario y hablando de proyectos, que es lo que finalmente yo coincido con Mario, es lo que nos interesa mucho a los ciudadanos, hay una explosión de mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Yo le agradezco a todos los que están escribiendo, sobre todo porque el WhatsApp lo estamos reestrenando con un nuevo número, y quisiera recoger, para no dejar a nadie fuera, una suerte de polarización que se genera en la opinión de quienes están escribiendo. No tengo yo el dato exacto de cuál es el perfil general de quienes participan en el WhatsApp, pero me doy cuenta de que son personas que están muy interesadas en la vida pública y que además tienen una clara imagen de usted. Y hay un polo muy positivo. Hay mucha gente que lo saluda, le aplaude y espera que gane la presidencia de Zapopan. Pero también está el otro polo, claro, que le critica el discurso. Están diciendo, ¿por qué un discurso de odio de Pedro Kumamoto? Como que las críticas son, digamos, muy notorias en su postura. Y tiendo finalmente a la pregunta. ¿Le está apostando ahora Pedro Kumamoto a un discurso de polarización? Es decir, los que no me van a querer nunca y no los puedo convencer, pues tache. Los claro. que quieran, vénganse conmigo y vamos a tomar Zapopan a como dé lugar.
No, jamás a como dé lugar, uno, y jamás a la polarización y al odio. Creo que lo que estoy presentando son datos concretos de una administración que ha hecho mal las cosas, y siempre sobre la administración, jamás sobre las personas o sobre su, digamos, su apariencia o cualquier otro elemento. Eso sería discurso de odio. Yo jamás voy a estar a favor de eso, porque incluso pues nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Cómo han tratado de construir eso desde el gobierno del estado y desde el gobierno municipal, cómo han tratado de golpearnos desde cualquier tipo de señalamiento, que aparte son falsos, y desde características personales, visuales, etcétera, ¿no? Entonces, eso no funciona. La gente es muy inteligente, la gente sabe identificar este tipo de artimañas. Entonces, yo te diría, yo jamás le voy a apostar a eso. Y segundo, no acomode lugar. yo quiero ir a hacer una administración que sea una administración innovadora, que sea una administración honesta y que realmente sea sensible a los problemas de la gente. Por eso construimos esta coalición, porque estamos haciendo un proyecto de cambio, de transformación para el municipio de Zapopan, en donde lo que se está poniendo al centro es cómo ponemos soluciones concretas a las problemáticas que nos duelen todos los días. ¿Cómo le damos la certidumbre a quien nos escucha de que sus hijos van a regresar a casa, de que no va a sentir miedo al estar en el transporte público, de que el agua le va a llegar para poder hacer sus tareas cotidianas y que va a tener en el gobierno del municipio una persona como presidente, pero también como administración, que no va a atender mejor a quien tiene más dinero o más rápido a quien es su compadre, sino que van a tener a un gobierno municipal para todas las personas? Y creo que eso es el centro de nuestro mensaje, que nosotros, con estos 10 años que tengo de experiencia, ya fui diputado, ya fui regidor, ya estudié una maestría en políticas públicas, ya viví y conozco bien la administración municipal, es que con eso vamos a ir a cambiar cómo luce el actuar del gobierno dentro del municipio de Zapopan y yo espero en Jalisco y, claro, continuar la transformación en todo el país.
Tema de basura, ¿qué propone? Porque bueno, está en curso una agencia metropolitana de los residuos sólidos, ya dijo Frangé, no, a ver, que cada quien siga haciendo lo que está haciendo bien, y en el caso de Zapopan como que no se ve que se vaya a incorporar al 100% a la recolección y disposición como se pretende en el proyecto original. ¿Usted sobre este tema qué haría en el contexto de que Picachos es uno de los pues receptores de la mayoría de desechos aquí en la metrópoli? ¿Tiene algún proyecto en específico?
Bueno, de entrada tenemos que reconocer que las personas que trabajan en aseo público y que están todos los días chambeando para poder recolectar los residuos de nuestras casas, les tenemos que dar respeto. De cada 5 personas que venden un camión de residuos, le quiero decir a la audiencia que muy probablemente solamente 2 están siendo pagadas por el ayuntamiento. Los otros 3 son lo que se les llama normalmente los sin número. Estas personas que trabajan, pero que lo que se espera es que recolectando residuos se terminen por pagar su jornada cotidiana. Segundo, tenemos que dejar de exigirles que ellos sean los que se hacen cargo de las unidades. Ellos te lo refieren y la sociedad lo sabe, ellos con lo que recolectan terminan pagando el mantenimiento de la unidad. Y entonces, un servicio que hoy funciona, en realidad no funciona todo porque el gobierno municipal está haciendo su trabajo de manera adecuada. Entonces, tenemos que fortalecer pagos, uniformes, equipamiento para que puedan continuar con su trabajo de manera adecuada. Segundo, Picacho se está rebasando. Se está rebasando por muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ver con que no estamos haciendo nuestro trabajo de recolección, particularmente de recolección de residuos orgánicos. Vamos a tener un programa que realmente involucre a la ciudadanía para poder impulsar que los residuos orgánicos terminen en composteo, porque, por cierto, es la tercera fuente de mayor contaminación aquí en el área metropolitana de Guadalajara, según el plan metropolitano que se tiene de transición energética y cambio climático. Es decir, automóviles, industria, pero después residuos. Entonces, ahí nosotros podemos hacer un gran trabajo. Tercero, vamos a impulsar desde el Congreso local, ya lo impulsamos desde el año pasado, pero seguiremos en esto, con el plan de residuos, de reciclaje de residuos de la construcción. Todos los problemas que vemos en Miramar, buena parte de los problemas que vemos en las mesas, los rellenos irregulares que hacen que nos inundemos, que hace que muchas personas corran peligro sus vidas, y desde luego la degradación del bosque de la primavera o de las cañadas que están pegadas a la barranca, tienen que ver con que los residuos de la construcción no tienen hoy cómo reciclarse. Se puede reciclar hasta el 80% de los fierros, del concreto, de toda la construcción o de todas las demoliciones. Nosotros vamos a impulsar esto en el Congreso local para que puedan existir esta figura a nivel local, y desde luego desde el municipio vamos a hacer lo que nos toca. Gracias a estas 2 vías, tanto residuos orgánicos como residuos de la construcción, vamos a reducir tanto, o más bien vamos a aumentar la vida útil de Picachos y vamos a dignificar el trabajo que se hace desde una dirección que creemos para la ciudadanía de Zapopan está bien evaluada, y desde luego pues mantenernos en ese camino, en el camino donde el municipio brinda estos servicios.
Tercer tema, y casi el último de mi parte antes de dar una pausa, ¿seguimos? Hay que hacer pausa. Bueno, que sea el tema de seguridad, pero damos pausa y regresamos. Perfecto. Y nos dice cómo le va a hacer para mejorar la seguridad de Zapopan.
Encantado.
Y a ver si queda tiempo, Mario, para las llamadas, porque son un montón.
Sí.
Bueno, me queda claro, Pedro, lo recuerdo de unos ayeres acá. Usted era antes el rey de la simpatía. Todo el mundo lo quería. Hoy es el rey de la polémica. ¿Cuántas llamadas, cuántos mensajes?
Volvemos. Y bienvenido a todo. Gracias.
Vamos a hacer la pausa y regresamos con Pedro Kumamoto.
tenemos participación del auditorio. Voy a dar voz a los que nos están llamando. A ver, Javier Magaña, el agua del lago Pátzcuaro, se está acabando gracias a los aguacateros. Bueno, esto es Michoacán. Eduardo Velázquez, antes de empezar campaña, dice que encontraron a usted en el Parque Monterrey y que lo iban a saludar y que, pues que no los peló, en pocas palabras. Benjamín García, se equivocó al aliarse con Morena. Luis Guzmán, traicionó a su candidatura independiente. Por acá nos dice Margarita Méndez, lástima que está en Morena. Si gana, ¿qué haría para recuperar las villas panamericanas? A ver,
ese Pedro, es buen tema. Sí,
pues ya se están vendiendo, ya que va a ser nada.
Bueno, a ver, primero nada más para clarificar que creo que eso es algo muy importante. Construimos una coalición desde distintos partidos políticos porque creemos que es momento de un cambio para Jalisco. La crisis de inseguridad, de personas desaparecidas, de agua que estamos viviendo, nos hacen darnos cuenta que en Jalisco, pero también en Zapopan, es momento de cambiar a quienes nos han estado gobernando, particularmente en Zapopan, la última década. Entonces, construimos esta coalición desde distintos espacios políticos. Uno de ellos es en el que milito, en el que participo, que es Futuro, el Partido del Arbolito. Y desde luego que es una coalición que vamos de la mano de Morena, de Hagamos, del PT y del Verde, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante porque hemos visto que Movimiento Ciudadano ha tratado de plantear que esto es solamente ganar por ganar o que se trata de algunos otros vicios de la política. Yo les diría con mucha claridad, van a poder seguir esperando pues el Pedro Kumamoto de siempre. Soy la misma persona de siempre, con las mismas convicciones. Yo creo que lo que hicimos fue un movimiento muy importante para poder decirle adiós a esa política del pasado que nos ha gobernado, insisto, una década, que nos tiene a oscuras en el municipio de Zapopan, que vendió las villas panamericanas y lo permitió a través de las acciones jurídicas que no tomó el ayuntamiento de Zapopan. Y yo creo que es momento de cambiar, es momento de que la política le sirva a la gente y es por eso que construimos esta coalición de Sigamos Haciendo Historia.
Eduardo Vázquez, Kumamoto sabe de los problemas que hay en la ciudad, ojalá le den la oportunidad. Ana Gutiérrez, les quedó a deber cuando estuvo como diputado en Zapopan, no votarían por usted. Jorge Barragán, ¿qué tal le fue en la efímera relación de Futuro con Frena?
No hubo una relación, simplemente asistí a un debate que convocaron.
Carmen Prisú, felicita a Pedro Kumamoto, bueno, dice que va a ganar, y para que Carmen Prisú diga eso... ¡Hombre!
Bueno. Usted la conoce.
José González, otra vez Kumamoto, qué flojera. Gloria de Pérez, es triste escuchar a Kumamoto, es igual que todos los políticos, con qué facilidad se fue a Morena.
Bueno, también hay una tendencia general. Yo le quiero agradecer a José Ramón, Ernesto Sánchez, Edgardo Morales, Gama Castro, muchísima gente comunicándose en una tendencia similar a la que acabamos de escuchar en las llamadas. Aquí hay una pregunta muy puntual, Pedro, que no quiero dejar de hacerle, porque le pide por aquí una radioescucha propuestas para los niños que están en situación de calle en Zapopan.
Desde luego que sí, porque aparte lo que estamos viendo no solamente se trata de desarrollo social y de justicia con los niños, también en algunas ocasiones lo que estamos viendo se trata de trata de personas y de digamos todo un conjunto de condiciones que tenemos que tratar, desde salud mental, desde fortalecer núcleos familiares, adicciones, en fin, vamos a atenderles de una manera integral y les vamos a poner al centro, cosa que no ha sucedido en este gobierno. Y bueno, de lo que preguntabas, Mario, sobre seguridad. Para nosotros va a ser muy importante, primero, en el primer año, arrancar con una inversión de 85 millones de pesos para equipamiento de policías. Vamos a tener motocicletas, vamos a tener cámaras corporales.
Adicionales. Al presupuesto actual.
Desde luego.
Sí, porque ayer leí esa nota y digo, 85 millones nada más al año es una bicoca.
No, pero adicionales. ¿De dónde van a salir 83 millones de pesos? Se utilizan este año, solo este año, protocolo, solamente para las pancartitas que van a estar atrás, para el agüita, para los, digamos, el alimento que se sirve, eso se tiene que acabar. Tenemos que utilizar los recursos públicos en donde están las prioridades, no en los lujitos del alcalde, sino en la seguridad de toda la ciudadanía.
Pedro, crimen organizado.
Permíteme nada más retomar, tenemos que tener la mejor corporación policíaca en el país. Ya lo tuvimos en algún punto, pero ya no es así. Necesitamos fortalecer a nuestros policías, mejorar sus salarios de 18 mil pesos, pasarlo a 23 mil pesos cuando acabe el trienio, darles el seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida que les deje muy en claro que les estamos respaldando como sociedad. Vamos a becar a sus hijos para que puedan terminar en cualquier universidad pública o privada que así lo deseen. Por ese lado vamos a alinear los intereses de los policías para permanecer en el lado correcto. Segundo, C5. Vamos a invertir 250 millones de pesos de los recursos que se van a ir ¿a qué? a conectar las cámaras de Notisistema o de universidades o de tiendas de conveniencia, es decir, cámaras privadas, al C5. Vamos a aumentar nuestra capacidad de videovigilancia sin necesidad de comprar todas esas cámaras. Eso ya pasó en la Ciudad de México. Por eso el costo de referencia son 250 millones de pesos, porque con ello vamos a interconectar esas cámaras y vamos a tener las y los operadores necesarios para que haya ojos en todo sitio. Y finalmente, porque hay poco tiempo, atención a las causas. Vamos a ir a atender a las juventudes que hoy tienen muy pocas opciones para poder trabajar. Vamos a invitarles a la primera escuela de programación gratuita y pública que va a haber en cualquier municipio del país, para que estos jóvenes tengan otras alternativas, se inserten en la cadena de valor, pero también logren generar referentes en su comunidad. Que no nos digan que solamente hay una alternativa, irse con los que le hacen daño a la sociedad, o solamente esa. Van a poder ser referentes esas niñas o jóvenes.